Ya es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos. Bienvenido al mediodía de este lunes 10 de febrero. Donald Trump sigue tocándonos los aranceles a dos manos, esta vez los del acero y el aluminio. ¿Y cómo va a afectar al sector siderúrgico español? Hombre, bueno no es. Tampoco es una catástrofe, pero solamente porque Estados Unidos no se encuentra entre nuestros principales clientes en el mercado concreto del acero y del aluminio. Vendemos más a Alemania, Francia o Portugal. Las exportaciones de acero español rondan los 400 millones y las de aluminio los 200. Pero claro, a las empresas afectadas no les va a hacer ninguna gracia perder ahora margen de negocio por culpa de estos aranceles. El problema es lo que falte por venir. El problema es que a Donald se le ocurra ahora imponer aranceles, por ejemplo, al mercado alimentario o al sector de la automoción, porque ahí sí que sufriríamos bastante. Y en especial sufrirían nuestros agricultores, nuestros ganaderos o nuestros obreros de las plantas que fabrican coches en España, que son muchos. Y por cierto, todos ellos conforman un tipo de votante al que Vox se quiere dirigir. Pero no sé cómo les va a explicar que si se van al paro por los ajustes de plantilla a los que obligarían los aranceles de Trump, deben aceptarlo con alegría, porque al menos en Estados Unidos no gobiernan los progres. Es el mismo argumento posicional y absurdo que usa la izquierda para despachar nuestras vergonzosas cifras de pobreza infantil o de pobreza energética o de aumento de la precariedad y el pluriempleo. Al menos no gobierna la derecha, dicen. Hombre, lo ideal sería poder usar nuestro cerebro en toda situación. Seguro que hay votantes de la derecha a los que no les gusta que Abascal se junte en Madrid con gente que justifica la invasión de Ucrania por parte de Putin. O que defiende a Trump haga lo que haga, con el único argumento de que si los progres rabian es que está bien. Ay, conmigo que no cuenten para esta infantilización del juicio humano. Yo creo que el espíritu crítico de los ciudadanos occidentales no ha caído tan bajo, creo. Creo que los votantes de izquierdas o de derechas están dotados de suficiente inteligencia como para no comprar paquetes políticos completos. Todo lo de Pedro, venga, o todo lo de Donald. Eso no es una democracia deliberativa. Eso es un graderío de hooligans. Mira, los aranceles son perjudiciales. Para los consumidores y los productores, punto. Nunca han funcionado para crear riqueza. Solo para intimidar, para presionar o para coaccionar. Y para eso los blande Trump. Lo malo es que no parece dispuesto a usarlos únicamente con intención disuasoria y negociadora, sino como una estrategia general para blindar el proteccionismo americano, al precio que sea, al coste que sea. Y eso va a obligar a los europeos a protegerse a su vez. Y de este modo el mundo se va a hacer más receloso y más pobre. Mira, yo entiendo algunas críticas al funcionamiento de la Unión Europea, cómo no. A veces la Unión Europea es desesperante en su obsesión regulatoria o en sus trabas burocráticas. Pero es fácil de entender que si nos dividimos otra vez en países, por mucha teórica soberanía que recuperemos, seremos más débiles, más pequeños, más chantajeables y más esclavos de otras superpotencias. Me pregunto dónde queda el orgullo nacional de alguien que antepone los intereses extranjeros a las propias necesidades españolas. Pero esto es lo que tiene la guerra cultural, que te meten tanto en la pelea y se levanta tanto polvo alrededor que cuando te quieres dar cuenta, resulta que has cambiado de bando.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como el contundente informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el fiscal general del Estado. Asegura que Álvaro García Ortiz borró todos sus mensajes de WhatsApp hasta en dos ocasiones y el mismo día, el pasado 16 de octubre, en el que el juez del Supremo abrió una investigación contra él. El tribunal, recordemos, le está investigando por un posible delito de revelación de secretos sobre información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. 27 migrantes han llegado esta mañana a la isla canaria de Lanzarote a bordo de una lancha neumática, una presión migratoria que no cesa en pleno debate sobre el reparto de 4.500 menores migrantes entre todas las comunidades autónomas y en el que el gobierno pretende beneficiar a País Vasco y Cataluña dándoles un menor número que al resto. Y médicos de toda España se manifiestan este lunes contra el nuevo marco laboral que les ha propuesto la ministra de Sanidad, Mónica García. Un nuevo estatuto que, entre otras cosas, pretende que los jefes de servicio de los hospitales hospitales no puedan compatibilizar sus cargos con la medicina privada o se mantenga una jornada obligatoria de 48 horas de trabajo semanales. Y esta misma mañana se ha publicado el mensaje que el Papa Francisco ha querido mandar a los participantes de la séptima reunión del Foro de los Pueblos Indígenas. El tema principal sobre el que versará el encuentro será el de la libre organización de estos pueblos originarios para la manutención de la propia cultura e identidad.
Y en los deportes, quinta jornada ya del juicio del caso Rubiales. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Bustos, buenas tardes. Es la segunda semana de este juicio, en la jornada más corta de las que le llevamos hasta ahora y con la seleccionadora Montse Tomé como gran protagonista. Cuéntanos, Isaac Avilés.
La seleccionadora ha asegurado que no presenció en directo el beso y que no supo del alcance que tenía hasta varios días después sobre la asamblea del 25 de agosto en la que Rubiales dijo no voy a dimitir. Ha dicho que fue porque se lo dijo Bilda y que le incomodó mucho estar presente en esa asamblea y preguntada por la ausencia de Jenny en la primera lista de Montse, el 18 de septiembre de 2023, después del Mundial, dice que la decisión fue solo suya y la explica de esta forma.
La decisión de no convocar a Jennifer Hermoso son temas deportivos y yo soy la absoluta responsable de eso. Estábamos viviendo una situación, y ella en concreto, muy desagradable, y la presión mediática que estábamos teniendo me hizo tomar la decisión. No fue un castigo. No fue un castigo. Ningún castigo.
Mañana declaran los cuatro acusados, Luis Rubiales, Jorge Bilda, Albert Luque y Rubén Rivera. Por cierto, que Jorge Bilda ha dicho a los periodistas al salir del juicio que agradece los mensajes de apoyo de algunas jugadoras sin especificar quiénes. Y buena noticia para Ronald Araújo y el Barcelona. El uruguayo solo tiene una contusión en el tobillo y no un esguince después del Sevilla-Barcelona.
Gracias, Corro.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Seguro que ahora mismo nos están escuchando muchos padres con hijos que están lidiando este curso con las tablas de multiplicar. Y claro, ejercitar esa clase de memoria es una tarea tediosa. Aprenderse esa consecución de números, pues a muchos alumnos se les atraganta, para desesperación de sus padres y de sus profes. Pero igual es que no han dado con el método adecuado, porque a los alumnos de Juan González Caballero no les ha costado nada aprendérselas. Escuchas el truco, ¿no? El truco es utilizar la música como un recurso más de aprendizaje, de enseñanza. Y desde pequeño este profesor se dio cuenta de que eran las canciones, el ritmo, lo que ayudaba a retener el conocimiento de forma mucho más sencilla.
Sí, Juan, que es el profesor, tiene 43 años y lleva siendo maestro de educación primaria 2 décadas. En sus clases sustituye la tiza por la guitarra y por eso no ha dudado en adaptar los hits del momento a los contenidos de sus asignaturas. Rápido, rápido, rápido.
Si yo digo blanco, ustedes dicen blanco.
Esto es vocación docente,
bueno,
y lo demás son
bueno.
Tonterías. Y además les trata de usted.
Ya te digo.
Como debe ser. Las canciones están elegidas con mucho cuidado, claro, porque el profesor intenta sobre todo que los mensajes que transmiten sean positivos. Por eso no solo utiliza la música como apoyo para explicar las partes más difíciles de cada asignatura, también para que sus alumnos, que la mayoría son de primero y segundo de primaria, pues tomen conciencia de problemas importantes como el acoso escolar o la importancia de cuidar la salud mental.
Bueno, pues vamos a trabajar el día de la salud mental con esta canción. Hoy estuve, pero no estuve. Se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de estar.
Bueno, esta versión de la canción de Manuel Carrasco ha hecho, por cierto, que el propio artista se haya fijado en él, en esta versión, y haya compartido vídeos suyos a través de sus redes sociales. No ha sido el único, ¿eh? Cantantes como Alejandro Sanz, David Bisbal y Álvaro Soler también se han hecho eco de las versiones que ha realizado este profesor.
Y otros 8 profesores de su centro, el Colegio Diocesano de Huelva, utilizan esta misma metodología bajo su asesoramiento. Y la técnica pedagógica ha atravesado fronteras. Un colegio de Estocolmo contactó con él a través de Instagram para que fuera a enseñarle el método y en un par de meses van a hacer lo propio en Polonia.
¿Qué te parece? Bueno, sus canciones tienen una duración media de un minuto, nunca superan el minuto y medio. Se caracterizan por ir al grano y por acabar siempre con un final que sea lo más fiestero posible, ¿no? Algunos temas se han institucionalizado en el colegio, ya que cada día los alumnos bajan al recreo al ritmo de "será porque te amo". Pero si hay un momento en que cobran importancia, ese es en los días de lluvia. Fíjate, a los alumnos no les importa quedarse sin recreo si Juan coge su guitarra. Bueno, algunas de estas canciones le surgen en solo 15 minutos, Jorge. En 2 semanas va a estrenar una nueva versión de Enrique Iglesias adaptada para enseñar los 3 estados de la materia. Esto es un no parar. Y fíjate, como siempre quiere estar muy al día, también tiene en mente ya hacer su propia versión de un exitazo que suena últimamente por todas partes, el "Debí tirar más fotos" de Bad Bunny.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos. Que pude. Hey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden.
Temo yo que Bad Bunny va a exigir más esfuerzo que otros artistas. Pero bueno, sin duda el profesor está dejando huella no solo en sus alumnos, sino en toda Huelva y en las redes sociales. Y en este preciso instante, cuando son las 13 y 11 de la tarde, vamos a saludar al artista, al profesor Juan González Caballero. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal, Pilar?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, muy bien. Emocionadísimo con vuestras palabras. Muchísimas gracias.
Qué
de corazón.
Pasada.
Hombre,
qué
eres,
pasada.
Eres como el profesor del Club de los Poetas Muertos, pero llevado a la primaria ahora mismo, en toda Europa.
Sí.
Oye, ¿qué carencia viste, Juan, en tus clases para llegar a la conclusión de que debías enseñar las asignaturas con música?
Pues esto lo descubrí hace muchísimo tiempo en mi propia persona. Me di cuenta un buen día que tenía más facilidad para memorizar una canción que un tema de filosofía, historia, cualquier cosita. Y me empecé a componer canciones en mi juventud para mi propio aprendizaje. Y hoy lo adapto y lo aplico en la escuela con canciones que nos gustan a todos, que están de moda. Quizá hay autores, ¿no?, que acaban de sonar, que quizá no sean mis autores de cámara.
El mío tampoco.
El mío sí, el mío sí.
Pero bueno,
¿esto qué es? Aquí, al derribo siempre.
Pero bueno, eso está en la sociedad, está entre los niños. Al final lo escuchan y yo adapto un poquito las canciones a lo que a nuestro temario, porque venimos, verás, cantamos para divertirnos, para pasar un rato bueno, para todo esto, pero sobre todo cantamos para aprender.
Claro.
El cole se viene a eso.
Bueno, entonces, es que yo creo que esto nos ha pasado a todos, ¿eh? Que nos aprendemos canciones con facilidad y sin embargo no las lecciones. Por eso supongo que utilizas este método, porque te diste cuenta de esto, ¿no?
Claro, al final la música es un lenguaje, es emoción, es una manera de comunicarnos y tiene un aporte en la escuela fundamental. De hecho, yo no hago nada nuevo, o sea, quizá le doy un poquito de objetividad, algo, pero la música ha pertenecido siempre a la escuela, siempre la música ha estado siempre presente, de una manera o de otra. Y yo lo que trato es darle un poquito de actualidad, de objetividad, ¿no? Darle un poquito de empaque, un poquito. Y los niños lo reciben con los brazos abiertos, una manera de aprender que le facilita mucho la vida.
Lo que pasa, Juan, que tu método no deja de ser disruptivo, como se dice ahora, o casi revolucionario. Igual en padres que son más clásicos, en otros profesores dijeron, oye, ¿a dónde vas? Al cole se viene a aprender, deja de montar fiesta, ¿no? ¿Te encontraste con esa actitud o no?
Alguna vez que otra sí me encontré con algo así, pero al final los resultados avalan todo esto. Entonces, ya son muchos años. En la calle todo el mundo sabe lo que hago. De hecho, las redes sociales han hecho que esto se hable en todo el barrio, se hable casi en toda España. Hace poco, en esta ocasión de Estocolmo, pude encontrarme con 2 compañeras de magisterio de Logroño que me reconocieron en Estocolmo cuando iba paseando con mi compi dando una vuelta por allí, ¿no? Uh-huh. O sea, que es que esto ha trascendido a fronteras. Al final, bueno, hay muchas personas desde Irán, incluso compañeros que utilizan canciones de las que utilizamos habitualmente en clase, ¿no? Y que pues de una manera o de otra, al final todo eso te avala todo lo que hace, ¿no?
Bueno, y te avalará sobre todo los resultados, es decir, que los niños realmente aprendan, ¿no? Con estas lecciones con música y cantadas, porque la tabla de multiplicar, por ejemplo, seguro que tus niños la manejan de arriba abajo.
Claro, el asunto es que luego yo trabajo en primero y segundo de primaria. Cuando llegan a quinto y sexto, dices que hacemos un examen o una prueba de multiplicaciones. Lo único eso es que los niños se ponen a cantar. Claro, cada uno canta. Y ahí he escuchado un murmullo. ¿Qué estás haciendo? Estoy cantando.
¿Sabes? En mitad del examen, ¿no?
En mitad del examen, claro,
recordar,
sí.
Claro, claro.
Para recordar. ¿No se acuerdan de alguna tabla? Cantan la tabla. Esta era la de Rihanna, esta era la de no sé quién. Y la cantan, ¿no?
Qué bueno. Sí, sí.
Así
sí.
Un poco.
Es una regla mnemotécnica también muy importante, claro.
Oye,
claro.
¿Y te reconocen por la calle ya? ¿Cuando vas por Huelva?
Bueno,
se ha hecho famoso.
Sí, algo así, sí, me reconoce mucho. Pero hasta al final eso es cariño por cariño. Yo creo que da un poquito y estoy recibiendo una cantidad de cariño, de amor de la gente impresionante. En Huelva me conoce mucha gente, sí.
Qué bueno. Estamos hablando con Juan González, que es profesor de primaria en un colegio de Huelva, pero que enseña con la guitarra, con sus canciones. Has traído la guitarra, ¿verdad?
Sí, aquí la tengo a mi lado.
Hombre, ¿te atreverías a poner el punto final?
A mí se me han olvidado las tablas de multiplicar.
Pues
ya,
mira, es buen momento para aprender alguna.
Mira, pues,
alguna
pues
de tus versiones, a ver.
Con Rihanna vamos a recordar la tabla del 6.
Venga, a ver
si nos suena seis. La canción que
el
dice.
El 6 lo sabemos,
qué
¿no?
fácil es, si tú lo pasas bien. Ahora vamos a aprender a multiplicar por 6. Y compondré algo que ya nunca olvidaré. Es sencillo, ya lo veréis. Está colgado por internet.
A ver.
6 por 1 son 6. 6 por 2 son 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5 son 30. 6 por 6, 36. 6 por 7, 42, 6 por 8, 48, 6 por 9, 54, 6 por 10, son 60, y como sé que te ha molado, canta conmigo para aprenderla, canta para aprenderla,
Qué bueno, muchas gracias. Oye, los alumnos ya te van pidiendo hasta canciones, sus favoritas.
Sí.
Oye, profe, hazme con esta canción.
Hombre, claro, yo tengo que estar súper actualizado.
¿Sí?
Tengo que estar súper actualizado porque ellos piden los temas de moda, claro. Y
es
por
que
eso hay que estar.
Claro.
Bueno, pero trabajo mucho agrado en el cole, lo aceptan muy bien y los niños les fascina la música y es algo que está en nuestras venas, ¿no? Y que, en fin, que es fantástico trabajar con ellos con música en nuestro cole.
Ya, y es de agradecer también ese apasionamiento, ¿no? Que tú tienes por enseñar y hacerlo, bueno, pues de esta forma tan divertida.
Lo único que pretendo, Pilar, con todo esto es difundir mucho la idea de que la música nos aporta cosas grandiosas y yo, de hecho, no tengo nada ni registrado por lo mismo, porque pretendo que todo el mundo utilice estas metodologías, esta manera de entender la enseñanza y que se contagien de mucha música, llenemos de guitarra la escuela, que no hace falta mucha guitarra y mucha música en nuestras vidas.
Así de gusto ir al cole. Sí, igual yo me hubiera hecho de ciencias en vez de letras, y alguien pues como tú. Muchas gracias, Juan González Caballero, profesor de primaria del Colegio Diocesano de Huelva, que has llenado tu aula de música y de buen rollo. Gracias, Juan.
Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Pilar. Un besito.
Se han convertido en una auténtica pesadilla que te molesta cualquier hora del día, mientras trabajas, mientras duermes, mientras conduces. Sabes de lo que te hablo, ¿no? De las llamadas que recibimos en el móvil de forma constante y que o intentan venderte un producto que no necesitas y otras veces intentan que piques en una estafa.
Sí, la trampa para que contestes es que este tipo de llamadas, en vez de aparecer en tu pantalla como número oculto con una lista interminable de cifras que te pueden poner en preaviso, pues suele ser utilizar números normales, de móvil o de fijo. De esta forma, claro, te hace dudar si el que te está llamando realmente es con fines comerciales o se trata de la confirmación, imagínate, de una cita médica o del repartidor de ese paquete que está esperando. Vamos, que al final, ¿qué haces? Pues descuelgas, contestas.
Claro, ahí la única pista que te dan a veces es el lugar de llamar. Madre, pues sí, Estocolmo,
pero no,
pues no espero a nadie.
No siempre aparece, sí.
El pasado verano entró en vigor la conocida como ley anti-spam, que en teoría prohibía realizar llamadas comerciales sin el consentimiento previo del usuario. Pero a tener de la frenética actividad que siguen teniendo nuestros teléfonos todavía, actividad no deseada, parece que la ley no ha tenido mucho éxito.
Así que el gobierno ha vuelto a la carga de nuevo para acabar con esta tortura, porque es una tortura telefónica. Gloria López Navas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué está pensando hacer ahora?
Pues combatir la forma en que, como tú decías, estas llamadas consiguen que piques y que descuelgues el teléfono, ya sea para convencerte que cambies de compañía de la luz o de telefonía o con fines menos nobles. Por eso el Ministerio de Transformación Digital quiere prohibir antes de que acabe febrero que se puedan hacer llamadas comerciales con un número que no sea 800 o 900. Es decir, que a partir de ahora las empresas no van a poder usar teléfonos móviles o números que empiecen con el prefijo de una provincia como suelen hacer. Así que desde el principio vamos a tener ya dos ventajas. La primera, que nada más ver en nuestra pantalla que estamos recibiendo una llamada que empieza por 800 o 900, ya vamos a saber de inmediato que se trata de una llamada comercial y podemos decidir si descolgamos o no. Y la segunda, que si vemos que nos quieren vender algo pero no están utilizando estos números reglamentarios, pues nos ponen también en la pista de que en realidad el que nos está llamando es un estafador que se está haciendo pasar por una empresa.
¿Pero qué tienen de especial los números que empiezan por 800 y 900?
Pues que son números oficiales, es la numeración que utilizan las empresas para prestar servicios de información, de atención al cliente o de asistencia técnica de forma gratuita para el consumidor. Son números de cobro revertido automático, lo que significa que tú llamas, pero el que paga tu llamada íntegramente es la compañía que tiene contratado ese número y que recibe la llamada.
Y si, como ha ocurrido con la ley anti-spam, todo sigue como hasta ahora y nada cambia, entonces, ¿qué puede hacer el consumidor, Gloria?
Pues la verdad, Pilar, es que lo único que puede hacer es denunciar la situación en la Oficina de Atención al Consumidor de las Telecomunicaciones, porque solo si hay una denuncia se pueden imponer sanciones. Y fijaos, una de cada tres consultas atendidas por el número 017 del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, tiene que ver con fraudes realizados a través de SMS, teléfono o correo electrónico. Vamos, algo muy, muy común en nuestros días.
Pero el gobierno también está pensando en hacer algo con los operadores de telefonía, ¿no?, para que tengan más margen de actuación.
Sí, está estudiando que esos operadores puedan bloquear aquellas llamadas que utilicen números que no hayan sido atribuidos a ningún servicio o a ningún cliente, o, como tú decías, esas llamadas que tienen origen internacional, pero que muchas veces se esconden detrás de una numeración nacional para que no se les encuentre, y que es uno de los focos de fraude más habitual. Para conseguir lo que se quiere hacer, se quiere crear una base de datos que sea gestionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia con las compañías que operan correctamente para que se pueda bloquear aquellas entidades que no estén incluidas en esta base de datos. El problema que ven los expertos consultados por COPE, pues que los estafadores se conocen cada vez más las estrategias tecnológicas posibles, saben perfectamente cómo ocultar los números reales desde los que llaman para que sea imposible seguirles el rastro, así que pues aunque se cree esta base de datos, puede ser complicado que sea efectiva al final.
Pues mira, si esto surte efecto, sería la primera cosa útil que hace el ministro de Transformación Digital, que por cierto se llama igual que el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Óscar López. Ojalá que salga adelante, porque realmente esto es muy, muy molesto. Muchas gracias, Gloria.
A vosotros.
Gracias. Bueno, hace un instante hablábamos con Juan González, este profesor de Huelva, que se ha viralizado en las redes sociales por enseñar las asignaturas, pues cantando y tocando la guitarra con composiciones propias, ¿eh? Claro, es imposible que estos niños se olviden cuando sean mayores de este profesor. Así que hoy vamos a hablar con los oyentes de ese profesor que te dejó huella, que recuerdas con especial cariño, que todos tenemos alguno, Jorge.
Sí, lo que pasa es que si dices uno, pues haces. Yo tengo varios, en mi cole, en Retamar, recuerdo varios, pero no sé si los que más huella me dejaron fue ya en el bachillerato, más que en primaria.
Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué motivo, no? Que seguramente habrá un motivo por el que recuerdes especialmente a ese profesor o esa profesora.
Yo voy a decir don Juan José Sarmiento, profesor de Historia.
Olé.
En bachillerato.
Homenaje de Jorge Bustos hoy a ese profesor. ¿Y el tuyo? ¿A qué profesor? 618-83-1583, el teléfono del WhatsApp del programa. Déjanos ahí tus notas de voz.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Tiene balón para chutar?
Si el fútbol es un deporte impredecible, E-City Real Madrid lo lleva al siguiente nivel.
Este es el mejor fútbol del mundo.
Este martes desde las 8 de la tarde, la ida de los playoffs de la Champions.
Es tiempo de juego, tiempo de Champions en la COPE.
Manchester City, Real Madrid.
¡Venga, vamos, 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 vamos!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Esto es el partidazo. Cadena COPE.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? Era una tableta de chocolate negro Lean Excellence 70% cacao o un pack de 6 latas de atún claro albo en aceite de oliva. Y te puedo decir muchos más, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos a 3x2. A elegir en tienda web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en mutua.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
Van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Jorge, ¿alguna vez te has planteado estudiar una oposición?
Nunca, nunca. La verdad es que no tengo vocación de opositor, ¿no?
Bueno, pues que sepas que opositar es una opción que barajan 2 de cada 10 españoles de entre 18 y 55 años y no lo hacen por el sueldo, ¿eh? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Su motivación es vivir mejor y más tranquilos.
Sí, bueno, la estabilidad, ¿no? Es el denominador común, eso que hace que casi 5 millones de personas en España, ojo, 5 millones, quieran intentar sacarse una plaza pública. Por ejemplo, Gala, que ahora es maestra en Asturias.
Pues decidí opositar porque, aunque el proceso de oposición es bastante duro e injusto, es la única manera de conseguir una estabilidad laboral dedicándome a lo que de verdad me gusta.
Bueno, Gala es del grupo de los más jóvenes, ¿no? Y lo tuvo claro casi desde que eligió la carrera, quería un trabajo que le permitiera conciliar de cara al futuro. Y esa es la razón principal que mueve a los jóvenes, ¿no? A los opositores como ella, a los menores de 25 años. 2 de cada 3 consideran que sacar la plaza les asegura formar una familia y más de la mitad creen que les garantiza poder comprar o alquilar una vivienda. Está claro que, desde luego, el acceso al crédito, por ejemplo, lo tienen mucho más sencillo porque los bancos ya tienen hipotecas solo para funcionarios. También son los candidatos más buscados entre los propietarios de viviendas para alquilar, es decir, que les da ciertas ventajas, ¿no? Esa condición de empleados públicos. Pero al margen de esto, ¿no? En este estudio, que es del Observatorio del Opositor, nos llegan otras claves, sobre todo que los jóvenes ya no se mueven tanto por el dinero, ellos quieren otras cosas, ellos lo que quieren es calidad de vida, tiempo, conciliación, poder viajar, es decir, estamos ante otra generación, ante otra era.
Sí, independientemente de la edad, es obvio que todos los que opositan, en el fondo lo que buscan es dormir más tranquilos, vivir mejor, por lo menos no tener preocupaciones ahí fuera, en la intemperie laboral, pero cambian un poco las motivaciones de los opositores que superan los 40 o los 45 años, porque aquí ya la vista está puesta en la jubilación, ¿no, Vic?
Sí, bueno, es otro perfil, ¿no? Vienen de la empresa privada, vienen de vuelta, de ser autónomos algunos, han tenido varios trabajos, otros a lo mejor no, pero quieren todos mejores condiciones laborales.
He trabajado toda mi vida en el sector y es verdad que me siento afortunada porque no es lo normal en nuestro sector, por cuenta ajena y también como autónoma con distintos clientes para, bueno, un poco compaginar o conciliar un poco la vida de mamá.
Bueno, ella es María José, ¿no? Es periodista, tiene 52 años. En un momento dado, cuando fue madre, decidió dejar la empresa en la que trabajaba por cuenta ajena y hacerse autónoma para poder estar con sus hijos. Le ha ido bien, ¿eh? Ha estado dando clases, ha estado compatibilizando varios trabajos, pero claro, eso es un futuro un poco incierto, ¿no? Y no se lo había planteado. pero en un momento dado dijo, bueno, pues vamos a ver qué pasa con una oposición.
No fue nunca esa opción, me interesaba trabajar en el sector privado y hace dos años decidí intentar el mundo de las oposiciones y buscar una plaza dentro de la Administración General del Estado como también como periodista. Y la verdad es que ahora feliz.
Feliz, claro. Feliz es lo que dice, tranquila.
Sí, mejor seguridad que estar en puga e intemperie, pero en fin.
En 2024, uno de cada 10 personas en edad activa estaba preparando una oposición y parece que esto va en aumento. Gracias, Victoria.
A vosotros.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Contundente, demoledor el informe que la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil, ha presentado ante el juez Ángel Hurtado, el juez del Supremo, que investiga al fiscal general del Estado por un posible delito de revelación de secretos en el caso de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Guardia Civil concluye en su informe que Álvaro García Ortiz borró todos los mensajes de su teléfono móvil hasta en dos ocasiones el mismo día en el que el Supremo le abrió una investigación. Recordemos que le había dicho que esto era un protocolo de seguridad. ¡Qué casualidad! El mismo día que el Supremo le abre la investigación, borra dos veces todos sus WhatsApp. Eso fue el pasado 16 de octubre. Y no queda la cosa ahí. Porque también constata, la Guardia Civil, repito, que el fiscal ha eliminado recientemente la cuenta personal de correo electrónico que tenía en Gmail, que es a donde él pedía que le mandaran el chivatazo. No le ha sorprendido nada, claro, la noticia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
No me esperaba otra cosa. Ya llevamos más de un año con este asunto de una multa, una posible multa de Hacienda estirada hasta una operación de Estado donde estamos viendo cómo todos los estamentos han operado al unísono y de manera organizada contra un particular, un ciudadano particular, por tener una relación sentimental con un adversario político del presidente del Gobierno.
Por cierto, que el PP de Madrid acaba de solicitar la comparecencia de Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación de la Asamblea de Madrid sobre el máster en la Universidad Complutense de su mujer, sobre Begoña Gómez. Hay que aclarar que el presidente del Gobierno no está obligado a acudir.
Y el Consejo de Ministros aprobará mañana martes otra subida del salario mínimo interprofesional de unos 50 euros al mes.
Sí, pasará de los 1.134 euros brutos al mes a los 1.184, con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esta mañana la vicepresidenta Yolanda Díaz ha plasmado esta subida en una fotografía con los sindicatos donde no ha aclarado si parte de ella, de esta subida, como decimos, se la comerá Hacienda. Ella ha centrado sus ataques en la COE.
Nos hubiera gustado en el Gobierno de España que el acuerdo fuera tripartito. Claro que sí. Porque es el valor de la legitimación social que irroga los trabajos que se hacen en esa mesa. No fue posible, pero desde luego creo que es importante que la senda que siga ahora la patronal sea esta.
Hemos aprendido el verbo irrogar. ¿Y se mueve o no se mueve algo en el tablero político? Pues para Podemos sí. Porque hoy su secretario de organización, Pablo Fernández, ha anunciado que la formación morada celebrará en el mes de abril, antes de lo previsto, su asamblea estatal ante la posibilidad de que a Pedro Sánchez no le quede otra que adelantar las elecciones generales.
Queremos estar preparados ante la situación de evidente debilidad y parálisis del gobierno, ante los mensajes que está lanzando, queremos estar listos para cualquier escenario.
Y a la espera se encuentra la Comisión Europea de cómo serán los aranceles que Trump ha anunciado al acero y al aluminio. Hoy el presidente de Estados Unidos prevé detallar a qué países afectará y cuándo entrarán en vigor.
Un año después, los tractores vuelven a las carreteras. Dicen los agricultores que el aumento de los costes de producción y las amenazas de acuerdos comerciales, como el de la Unión Europea con Mercosur, han empeorado sus condiciones de trabajo y la viabilidad de las explotaciones.
Sí, además protestan por los pocos avances que se han producido tras las grandes manifestaciones de hace un año y también por la enorme burocracia a la que se enfrentan cada día.
Bueno, las protestas de hoy están promovidas por asociaciones más bien minoritarias, de momento no están teniendo mucha repercusión, pero vamos a acercarnos a dos puntos de la geografía española para saber cómo están transcurriendo esas marchas del sector primario. Nos detenemos, en primer lugar, en Aragón. En la A23 de Teruel está Sara Beltrán. Buenas tardes, Sara.
Buenas tardes, Jorge.
¿Cómo ha transcurrido la marcha? ¿Muchos tractores? ¿Pocos?
Pues habrá aquí en Calamocha una treintena, pero ya lo escuchas, haciendo mucho ruido y cortando sí. tanto la entrada como la salida a la autovía. Estos son unas rotondas que están en la carretera nacional, pero que dan acceso a la autovía 23, que son las que ahora mismo están bloqueadas por estos tractores.
¿Y qué
bueno, tenemos...
sí. ¿Qué han comentado, no, Sara?
Sí, me comentan sobre todo que les preocupa ese posible acuerdo con Mercosur. Y así nos lo contaba Fernando Ruiz, que es agricultor.
Pues que no nos pagan los dineros que queremos y están y llevan más dinero a Marruecos que a nosotros. Así sucesivamente. Y el año pasado salimos y no conseguimos nada. Y este año estamos a lo mismo, pero como siga así la situación vamos a ir mal.
Ahora mismo en esta rotonda habrá una cola en cada uno de los cuatro sentidos de medio kilómetro más o menos. Cada 20 minutos van abriendo y dejan circular, pero dicen que van a estar aquí de forma indefinida.
Pues muchas gracias, Sara.
Y en Castilla-La Mancha, Miguel Yeste, buenas tardes.
Buenas tardes.
También escuchamos ahí todos los pitidos. Sí. ¿Se han concentrado los agricultores en Albacete como estaba previsto? ¿Son muchos, son pocos?
No con la intensidad de hace un año, pero se están dejando oír unas 300 personas... y más de medio centenar de tractores han circulado a marcha lenta esta mañana por las calles de Albacete, parando ante la subdelegación del Gobierno o ahora en la Delegación de Agricultura de la Junta de Comunidades. En ambos lugares se ha leído y entregado un manifiesto con las reivindicaciones que siguen siendo las de hace un año, porque están hartos. Manuel Reolid, portavoz de la Asociación del Sector Primario de Albacete.
Estamos hartos, hartos de promesas vacías, hartos de que se nos ignore. Hartos de que quienes dicen gobernar para todos solo gobiernen para las grandes ciudades y se olviden del campo. Como si los alimentos crecieran en los supermercados y no en nuestras tierras, con nuestro sudor y con nuestro esfuerzo.
Y si bien no son tantos a lo mejor como los que hay en Aragón, es cierto que a esta hora, 1:30 de la tarde, la calle Tesifonte Gallego de Albacete, quien la conozca, pues es el centro neurálgico, salida de colegios, salida de trabajos, y está totalmente colapsado por esos 60-70 tractores y sus respectivos conductores en Albacete, totalmente parados en estos instantes.
Pues gracias, Miguel, cuídate los tímpanos.
Sí, porque ruido hacen los agricultores, eso seguro, gracias.
Bueno, está claro que el run-run de nuevas movilizaciones ya está aquí y la situación podría empeorar. Si al bueno de Donald le da por imponer aranceles a los productos agrarios españoles, Dios no lo quiera, estaremos pendientes.
Freddo, tu dormivi sul divano, io chitarra sopra il letto ed in silenzio respiravo.
Creo que a Jorge Bustos le están llamando desde el teléfono.
Me están llamando justamente los de las estafas.
Exacto.
Y no les ha gustado nada el reportaje que hemos hecho denunciando su piratería y me están ahora.
Es un teléfono móvil desconocido.
Pues lo apago y fuera.
Pues esto es lo que se trata de evitar y que todos empiecen por 800 o 900.
Vamos, López, usted puede.
Bueno, este fin de semana ha tenido lugar en la capital uno de los eventos más importantes de este 2025 para la Iglesia, el Congreso de Vocaciones. El encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española ha reunido a más de 3.000 personas en el pabellón Madrid Arena para compartir experiencias, participar en talleres y escuchar testimonios con un enfoque central en la vida como vocación, entendida como un llamamiento a la generosidad y la entrega. Ya te puedes imaginar todas las historias que hemos tenido oportunidad de conocer ahí en COPE.
Mira, de todas ellas, Pilar, hay una que me ha llamado especialmente la atención y que deja una lección. El hecho de que la vocación puede presentarse en una misma familia, pero de diferentes formas, siempre acorde a esa llamada que nace en el corazón de cada uno.
Y yo al matrimonio.
Muy buena, yo soy sacerdote desde hace 7 meses, gracias a Dios.
Yo soy fraile y desde hace 5 años.
Fíjate, son Rocío, Álvaro y Domingo. Como has escuchado, Rocío se va a casar, Álvaro se está estrenando como sacerdote y Domingo, desde hace 5 años, es fraile, hermano de la fraternidad Verbum Spei. Por supuesto, el caldo de cultivo del que nacieron esas vocaciones tan distintas surge de donde siempre surgen todos los proyectos, de la familia.
Creo que nace mucho de la generosidad de mis padres y de que mis padres han estado muy, muy cerca de Dios. Y así nos lo han transmitido con una sencillez muy grande. Yo recuerdo esos domingos que nosotros íbamos a misa, que con el tiempo pues te das cuenta que era una bendición, que todos íbamos allí. Me acuerdo pues tantas veces que nuestra madre, yendo a la Eucaristía, yo me acuerdo en un momento que a mí me dijo, este es el momento más importante de toda tu vida.
Y aunque la raíz nace en casa, la vocación llamó a la puerta de cada uno de los hermanos Fernández Martos de forma diferente. La de Rocío llegó después de atravesar unos años muy difíciles, unos años en los que la juventud pues le trajo incertidumbre e inseguridad.
Bueno, después de una crisis grande, ¿no?, en una adolescencia, pues me encuentro con Jesucristo que cambia la vida. Y bueno, pues poquito a poco voy intentando discernir qué es lo que quiere el Señor de mí. También pues yo tenía novio de hacía 2 años y realmente pues el Señor me confirmaba dentro de mi corazón que me quería para Él en el matrimonio y con mi novio que da la consolidada, que también se llama Jesús.
En cuanto a Álvaro, descubrió su vocación, como quien dice, por casualidad. Unos amigos le invitaron a pasar unos días junto a otros chicos en el evento internacional más importante de los jóvenes en la Iglesia, que es la JMJ.
Fue a raíz de una jornada mundial de la juventud, que allí el Señor me despertó. Yo iba porque iban amigos míos, y allí el Señor pues me despertó a ser consciente de que Él me quería a mí con un amor personal y con una vocación personal.
Y luego está Domingo, el tercer hermano del que te hablábamos, que se convirtió en fraile después de años de trabajo y discernimiento. Y todo esto nació de una conversación profunda con otro joven, una de esas conversaciones que cambia la vida.
A raíz de la conversación con un seminarista de Córdoba, en una peregrinación con la diócesis, de repente fue como decir que Jesús estaba ahí, pero estaba para mí, pero claro, no era tanto eso, sino que yo... pues él me estaba invitando a ser para él, ¿no? Y pues ahí vi que Dios me estaba llamando a ser fraile. Fue estando con ellos que me di cuenta, digamos, ¿no?
Pues con testimonios como el de estos tres hermanos que expusieron su caso en el Congreso, queda claro que la llamada la sienten cada uno de su forma. Tiene un nexo en común, eso sí, el deseo de que la vida se crea y se hace entrega, y sobre todo para cumplir con lo que el Evangelio quiere de cada uno.
Por una señora que después de yo hacer un poco el cafre me preguntó si yo había pensado alguna vez en sacerdote. A raíz de ahí pues comencé un proceso de búsqueda de Dios, de oración personal, de rosario, que me ayudó muchísimo, de director espiritual, y ahí pues pude discernir la vocación al sacerdocio, donde bueno, pues después de ese proceso entré al seminario y hoy soy sacerdote.
Y hay dos hermanos más, ¿eh? Los Fernández Martos, aparte de Rocío, Álvaro y Domingo, tienen dos más.
Quizá nosotros lo tenemos más normalizado, pero sí, también somos 5 hermanos. El mayor un buscador y la segunda es también consagrada.
Y es que es precisamente en ese hermano mayor, en el que todos llaman, fíjate, el buscador, que busca y busca cuál es su misión en la vida, para el que se dirige principalmente este congreso de vocaciones que se ha celebrado. Hay vocación más allá del sacerdocio, la vida consagrada, y todas son igual de importantes.
Yo me quedo con la tranquilidad de que al final, pues bueno, estamos todos aquí, ¿no?, recibiendo formación, otros, hay muchos ponentes, pero hay una capilla, ¿no?, que está el Señor 24 horas aquí expuesto, y eso es lo que más seguridad creo que nos da todo, y la alegría.
Esa alegría de la que nos habla Rocío es la confianza, la fe, y tiene un proyecto para cada uno de nosotros, lo hace realidad a través de la misión que nos encomienda por medio de la vocación.
Y a esta hora, como cada día, es momento de escuchar la reflexión de José Luis Restán, y hoy lo hace sobre la entrevista que ha tenido lugar esta mañana en Herrera en COPE al arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello. Buenas tardes, José Luis.
Hola, Pilar, ¿qué tal, Jorge? El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha punteado esta mañana en Herrera en COPE los elementos principales del congreso que ha reunido el fin de semana a más de 3.000 personas procedentes de todas las diócesis y de las diversas realidades que componen el tejido de la Iglesia en España. Un encuentro marcado por la alegría de la comunión, ha dicho Monseñor Argüello, y atravesado por la conciencia de que la vida cristiana siempre es respuesta a una llamada. El arzobispo de Valladolid no podía evitar una sonrisa cuando Herrera le ha comentado que lleva escuchando hablar de la crisis de las vocaciones tanto tiempo como de la crisis del teatro. Quizás este congreso haya sido un intento de romper un falso esquema. La verdadera crisis es la de la comprensión de la vida como vocación, es decir, como don y misión. Ninguno nacemos por haber suscrito una póliza o haber aprobado unas oposiciones, ha dicho Monseñor Argüello, sino como fruto de un don gratuito. Y esta conciencia es la que sitúa adecuadamente las supuestas crisis vocacionales en la Iglesia, como también el vacío existencial y la falta de sentido de tantas personas, en una cultura en la que se han suprimido los vínculos y en la que se silencian las grandes preguntas. La propuesta que lanza este evento eclesial, sorprendentemente ignorado por los grandes medios o no, es esta: pasar de un narcisismo enfermizo y letal a preguntarnos ¿para quién somos? Porque solo desde ahí podemos comprender nuestra identidad, que no podemos concebirnos fuera de la relación con los hermanos, que no podemos realizar nuestra humanidad sin seguir la pista del infinito al que apuntan como signo todas las cosas que nos importan. Concluía la entrevista con una mirada al futuro. La Iglesia en España será seguramente más pequeña, pero busca también ser más significativa, y eso pasará a través de una renovada creatividad de las vocaciones laicales para ser una presencia real en los ámbitos de la vida social, económica, cultural y política. Acompañar y sostener esas presencias debería ser la paciente y ambiciosa tarea de los próximos años.
Hemos tenido hace unos minutos esa charla con el profesor de Huelva, con Juan, que enseña a sus niños de primaria con la música, con las canciones que él mismo compone para que aprendan la tabla de multiplicar o para hablarles de ciencia. Bueno, a cuenta de esto, te estamos preguntando a ti cómo recuerdas y a qué profesor recuerdas especialmente, ¿no?, de toda tu vida.
¿Y por qué?
¿Y por qué? ¿Qué lo hacía especial? ¿Por qué lo tienes en tanta estima? Bueno, pues mira lo que nos cuenta Juan, que dice que estos dos profesores le ayudaron con un tema muy personal y muy difícil de lidiar.
Por un lado, profesor de biología, y por el otro, el hermano Juan José Mina Espeleta, profesor de física, química y matemáticas. El principal motivo, aparte de lo académico, es que acabaron con el bullying contra mí en el colegio. Claro. Eso por encima de todos. Y es una cosa que he llevado muy a gala en mis años de profesor.
No me extraña, ¿eh?
Claro, es que ya no es solo alguien que transmite el conocimiento, es alguien que protege tu identidad y que te protege también del abuso escolar. Pero fíjate el caso de Isabel Pilar, que tenía un poquito atragantada las matemáticas, pero con su profesor favorito no tanto.
Mi profesor favorito era el de matemáticas. Siempre estaba deseando que llegase a clase. Después me gustaba también la profesora de historia. Y también el tercero era el del profesor de arte. Me encantaba también. Y en mi etapa universitaria me gustan todos, pero le tengo un especial cariño a mis profesores de econometría.
¿Tú tuviste profesores en periodismo que recuerdas con cariño, especialmente, Pilar?
Sí, pero no me acuerdo de los nombres, o sea que
tampoco,
no los recuerdo con
tanto
cariño.
Dejaron una huella.
No, para mí es Doña Ascensión, mi primera profe, que era una clase todavía de las antiguas escuelas, todos juntos, todos los cursos. Fíjate lo que tuvo que trabajar esa mujer para sacarnos adelante. Y luego Don Roberto, que nos daba ciencias ya en el colegio de concentración. No sé, unos cuantos.
Sí, pero se quedan grabados los de edades más tempranas,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, es verdad. 618-83-1583. ¿Quién ha sido siempre tu profe favorito?
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mira, vecino, escucha esto.
Alarma conectada.
Es mi alarma, la de Securitas Direct.
Qué bueno. ¿Sabes que después del robo del cuarto yo también pensaba ponerla?
Pues yo estoy encantado. Tengo la casa siempre protegida y además me ha costado menos de lo que pensaba.
Oye, ¿y la puedes conectar cuando dejas al perro en casa?
Sí, es compatible con mascotas. Y como tengo la cerradura inteligente, si vienes a sacarlo, te abro desde el móvil.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes una cobertura que va sobre ruedas.
Que va muy bien, ¿quieres decir?
Bueno, sí, pero yo me refería
a que redonda.
También, pero iba a decir que va sobre neumáticos. Ya. Porque podrás tener la sustitución de los neumáticos en caso de rotura o pinchazo. Tengas el tipo de moto que tengas.
Buen giro ese, ¿eh?
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Búscalo más vital, no más.
lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Siente la emoción del Disney Music Festival en Disneyland París del 19 de abril al 7 de septiembre. Reserva ahora durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés y sumérgete en la magia de la música. Precio de referencia 127 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para durar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Mi definición de amor es comenzar la casa por el tejado sabiendo que podrá sostenerlo en sus detalles. Soy Andrea Balbuena, poeta.
Este 14 de febrero te queremos desear feliz día de San Valentín en tienda, web y app. El Corte Inglés.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
El día a día de los vecinos y comerciantes del Paseo de las Delicias ha cambiado por completo desde el inicio de las obras de la ampliación de la línea 11 de metro, a punto de cumplirse ya los 6 meses. El ruido constante de la maquinaria pesada, las vibraciones continuas, los extensos horarios de trabajo de 7 de la mañana a 2 de la madrugada y la suciedad y el barro se han convertido en un quebradero de cabeza para todos los vecinos. Mónica Álvarez.
Pues sí, Pilar, no pueden descansar. Imagínate, su salud física y mental se resiente y ahora además empiezan a aparecer las grietas y fisuras en algunos edificios, como nos cuenta Ana. Ella vive en el Paseo de las Delicias, justo al lado de la obra.
Que están apareciendo grietas y fisuras que antes no estaban localizadas ni cabía. Y los vecinos estamos muy asustados. Es que hay vecinos que les tiemblan las estanterías.
¿Teméis que las grietas empiecen a aparecer dentro de las viviendas?
Eso es. Entonces hay algunos, como mi edificio, que hemos contratado arquitectos privados para que nos haga un seguimiento, porque es nuestra única defensa.
En cuanto a los comercios de la zona, han visto también reducida su facturación al 40%. Eso los comercios, los locales que sobreviven, porque ya son una decena los que han tenido que echar el cierre. José Manuel es uno de ellos, de los que sobrevive.
Estamos invirtiendo dinero o añadiendo dinero de mi familia, vamos, de mi mujer, que ella trabaja, y es que al final es que no vamos a poder seguir, vamos a perder, vamos a tener que cerrar. Igual que han cerrado, pues yo creo que ya 8 o 9 negocios.
Pues está la situación, además se quejan de que no están recibiendo ningún tipo de ayuda. Bueno, es tiempo para acercarnos al tráfico. Averiguamos cómo se circula por las carreteras de Madrid. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la 42 en el entorno de Getafe. En el resto de carreteras de la Comunidad de Madrid, afortunadamente, se circula con total normalidad y sin incidencias.
Gracias, y enseguida te cuento cómo mejorar la salud visual de los más pequeños.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Esther, eres tú llevándote las manos a la cabeza porque te acabas de enterar de que hasta Semana Santa no hay puentes.
¡No, calla!
O puedes llevar las manos al móvil ahora mismo, sacarte unos billetes de tren y escaparte este finde.
La vida viene con cambios. Improvisa tu finde y compra tus billetes flexibles al mejor precio en irio.eu.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
FlexiCar,
muy flexi, muchos cars.
En FlexiCar.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Y no dejes de visitar su tienda gourmet con los mejores productos de España. Infórmate en elrinconasturiano.com y que no te den vaca por buey.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Caritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Caritas Madrid. Juntos abrimos camino a la esperanza.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7 y media de la mañana a 9 de la noche.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la estrella polar nos fundimos junto a mis instintos, vértices que van a ti. En tu clima tropical ya no queda ni un rincón perdido. Deja de mirarme así. Si me vienes.
Los niños cada vez pasan más horas delante de las pantallas digitales, los móviles, las tablets, los ordenadores, claro, pantallas que además las ponemos muy cerca de los ojos, ¿no? Y ellos también. Y muchos nos preguntamos si esto afecta a su visión y nos preocupa cuáles serán las consecuencias. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está afectando a los niños pasar tantas horas delante de dispositivos electrónicos?
Pues sí, sí que está afectando esta situación a todo el mundo, pero especialmente a los niños. Mira, el problema más importante desde mi punto de vista son los cambios de hábitos, ¿no? Ahora pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados, delante de pantallas de ordenador. Esto que para los adultos nos está suponiendo más cansancio visual, en los niños lo que provoca es un aumento de la miopía, algo que en Óptica Roma venimos comprobando durante estos años, ¿no? Los que ya tenían un poco de miopía ahora tienen más, y muchos niños que no necesitaban gafas ahora empiezan a necesitarlos y se debe a esto, ¿no? Y es muy importante estar atentos a estos cambios y a sus consecuencias, claro.
Claro, claro. A mí es verdad que yo me fijo, por ejemplo, muchas veces en los restaurantes, Juan Carlos, y hay niños muy, muy pequeñitos ya con un móvil o con una tablet, un poco para no molestar a los padres. Y la verdad es que eso efectivamente tiene sus consecuencias. Juan Carlos, ¿qué indicios nos pueden hacer sospechar que nuestro hijo es miope?
Bueno, la miopía tiene un componente genético muy importante, por tanto, si alguno de los papás y mamás ha sido miope, aunque se haya operado, es muy probable que los hijos también lo sean, ¿no? Pero hay signos claros que nos tienen que hacer sospechar. Por ejemplo, que se acerquen mucho a la televisión, que es verdad que cada vez ven menos la tele y más los iPads, ¿no? Pero bueno, que no reconozcan a las personas hasta que no están muy cerca o que ante un estímulo desde lejos no reaccionen, ¿no? Otro signo puede ser que no muevan los ojos de forma simétrica, lo que conocemos como estrabismo. Y muchas veces me preguntáis que a qué edad recomendamos la primera revisión, ¿no? Yo suelo decir que lo ideal es ir a los 4 años al oftalmólogo, salvo que antes hayamos visto alguno de estos síntomas que nos hacen sospechar, ¿no? Como decíamos. Porque además, y uno de los mensajes importantes es que está comprobado que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
Qué claro, bien. Claro. Porque, ¿cómo se actúa ante la miopía?
Bueno, mira, lanzar mensajes así genéricos es muy complicado, ¿no? Porque cada caso es distinto, pero sí que puedo afirmar que pasar tiempo al aire libre mejora mucho la salud visual. Dicho esto, y tras el estudio de un optometrista o de un oftalmólogo, se pueden plantear varias opciones. La más fácil y la más clara, la que tenemos todos en la cabeza, es una gafa. Pero nosotros vamos más allá. Ahora tenemos un tratamiento con lentes de contacto para evitar que siga aumentando la miopía. No es solo conseguir que vea bien el niño o la niña, es conseguir que no nos aumente la miopía. Y esto se consigue con las lentes de control de miopía, lentes de contacto para el control de miopía. ¿Qué dirás? Oye, ¿y para niños tan pequeños las lentes de contacto? Pues de verdad, estamos teniendo unos resultados estupendos, tanto para los niños como para los papás y mamás, que están encantados de que el niño se responsabilice, de que vea bien, de que no vaya con gafas todo el día y además de que evite seguir aumentando la miopía. O sea, que ya no es solo conseguir que veas bien, es conseguir que no te siga aumentando la miopía.
Qué interesante, la verdad, sí. Es que, bueno, como vemos, la óptica también evoluciona, ¿no? Desde sí. Luego lo que se hacía hace 20, 30, 40 años y las opciones total. Que tienes ahora son extraordinarias, pero eso sí, lo importante es dejarte asesorar por auténticos expertos de la visión, y yo creo que todos estamos de acuerdo en que vosotros, los de Óptica Roma, lo sois. Óptica Roma, ya sabes, tus ópticas de Madrid. Juan Carlos Mora, gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Te contamos también que cada vez son más las personas que utilizan el transporte público en Madrid, Mónica.
Pues sí, así lo dicen las últimas cifras que hemos conocido. Fíjate, 715 millones de viajeros han utilizado el metro el año pasado, en 2024, un 8% más que en 2023. Y 476 millones, bueno, pues han utilizado los autobuses de la MT, un crecimiento de casi el 5%. Y a nivel nacional, pues también pasa más o menos lo mismo, Pilar. También se ha notado este incremento, el transporte público superó los 5.584 millones de viajeros, lo que supuso un aumento del 7% con respecto a 2023.
Y en el comentario futbolístico de los lunes a esta hora, el derbi.
Llora un poco, Bustos.
No, el Madrid fue atracado, pero es verdad que no metió las ocasiones que tenía.
Jugó mejor el Madrid, Mónica.
Mucho mejor.
Sí, claro. Pero las cosas bueno, como son. Mejor. Bueno. En fin, sigue ese mediodía, Cope.